Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy jueves. Daniel Chaschetti, por ejemplo, buen día.
Muy buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Bien, muy bien.
Y bien, muy bien, pero lejos del micrófono, no se te escuchó.
Es porque estoy más o menos bien.
Ah. ¿Y Fernando Escriña?
Bien.
Bien, de ánimo.
Sí, bien, contento, te voy a explicar por qué.
Bueno,
bien.
El siguiente espacio es presentado por M4 Nativa. Si te nace correr, el 1 de diciembre a las 19 horas en la Escollera Sarandí.
Con los votos del Frente Amplio y del Partido Colorado, el Senado aprobó anoche el proyecto de ley que habilita la apertura de una licitación internacional para la explotación de la sala de juegos del Hotel Casino Carrasco. Un debate que fue muy intenso y donde la oposición cargó las tintas sobre lo que entienden es una contradicción histórica de la izquierda que, dicen, ahora impulsa privatizaciones a las que siempre se opuso. ¿Cómo vieron este tema? ¿Cómo vieron el hecho de que para licitar el Hotel Carrasco se incluya en este intento, que ya no sé qué número lleva, el casino también, cosa que no había estado en los proyectos anteriores? Fernando.
Bueno, al principio...
Fernando es un especialista.
Sí, ¿no? Sí. No, hace 20 años que discutimos este tema.
Sí, sí. Creo que ya lo hemos mencionado alguna vez. Fernando fue secretario general de la Intendencia de Montevideo en el periodo 1985-90, sí. Cuando se intentó licitar el Hotel Carrasco. Allá empezó esta historia.
Exacto. El discurso que en aquel entonces tenía el Frente Amplio, francamente, era diametralmente opuesto.
Acepto, ¿eh? Totalmente. Quiero decirlo con toda claridad.
Sí, no, aparte es evidente, ¿no? Los hechos evidentes no necesitan discurso.
Uno sabe quién política.
Pero escuché al director Polakov, me consta que es un hombre serio, es un hombre responsable en su cargo.
Sí, esta mañana entrevistamos a Luis Polakov, director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo.
Es un hombre además que tiene la doble, experiencia de ser un hombre de actividad privada, es un empresario y además es un hombre conocedor de la cosa pública, y suscribo los fundamentos que él daba para esta concesión. Lamentablemente no había directores con la mentalidad de Polakov hace 20 años, cuando la Intendencia de Montevideo intentó licitar, no con los casinos, porque bueno, yo creo que si hubiera, ardía Troya, sino con los hoteles, en una posición muy clara de la Intendencia de entonces, donde se habían detectado los sectores de mayor déficit y donde se había iniciado, a la salida de la dictadura, un proceso de privatización tendiente con dos objetivos: disminuir la carga de funcionarios públicos, cosa que se logró en parte con las licitaciones de residuos de espacios públicos, que también contaron con la furibunda oposición del Frente Amplio, pero hasta hoy se mantiene y se han ampliado. Yo celebro que el país, 20 años después, por lo menos, logre acuerdos para llevar adelante cambios. Queda ese sabor amargo que uno ya tiene canas y menos pelo.
Bueno, tampoco logra los acuerdos, ¿no? No los logra, porque proyecto de ley salió con voto del Frente Amplio y del Partido Colorado. El Partido Nacional se opuso terminantemente.
Pero todo hace pensar que se va a aprobar en diputados también, ¿verdad?
Claro, pero a donde voy es a que no tiene consenso este camino. No recoge la unanimidad en el sistema político. Manino es Mercader. Antonio Mercader.
Sí, porque habíamos quedado en que si nos vamos a decir por los sobrenombres, estamos liquidados.
No, yo no tengo problema.
No tenés sobrenombre. Tenés Polo, sí.
Yo bueno, no soy bastante...
Está bien, sí, bastante conocido. Yo veo el Hotel Carrasco como un claro símbolo de ineficiencia del municipio, ¿no? De ese magnífico edificio que recuerda la Belle Époque, que es pariente en su arquitectura de esos edificios franceses que se pueden ver en la Costa Azul, que cerrado, vallado, desde hace muchos años, ¿no? Creo que es un símbolo de la inopia, de la ineficacia de esta intendencia municipal que la izquierda ha gobernado durante los últimos 17, 18 años, ¿no? Comprendo además que este tema de la privatización del casino, la concesión del hotel a cambio del casino, del Hotel Carrasco, etcétera, genere fricciones dentro del Frente Amplio. Las viene generando desde hace muchos años. Recordamos todos el episodio aquel de Zabalza, cuando estaba en la Junta Departamental, sus problemas que tuvo con el Frente, el problema político gravísimo derivó en la salida de aquel momento de Zabalza, precisamente en oposición con este tema. O sea que es un tema que le ha generado muchos problemas políticos internos al Frente Amplio y se los sigue generando seguramente, ¿no?
Claro, pero en aquel momento ni siquiera se llegaba al extremo licitar el casino.
Sí, era pecado mortal.
Sí, y después, en conjunto de la población, yo creo que la gente debe estar estupefacta todavía con este tema de que se hable con esta tranquilidad, que se discuta en la Cámara el tema casinos, cuando tenemos el trasfondo del señor Juan Carlos Bengoa, que la semana pasada en Las Vegas se enteró que le habían robado documentos en su casa. Uno se pregunta, por mucho menos se han hecho escándalos espantosos en el Uruguay, la justicia ha actuado con diligencia. ¿Qué está pasando con el señor Bengoa, con la red de amigos y parientes que han hecho la concesión de las máquinas tragamonedas? ¿Qué pasa con los 15 millones de dólares perdidos por la Intendencia de Montevideo? ¿Qué pasa con la colecta para el Parque Hotel, los 250.000 o 300.000 dólares recaudados sin comprobante? ¿Qué pasa con todo eso que no lo denuncio yo? Lo ha denunciado la Intendencia Municipal de Montevideo, esta administración del doctor Ehrlich, ha denunciado al señor Bengoa y demás, y no pasa nada, y se habla de los casinos, y la gente dice, ¿cómo se habla de los casinos? ¿Y qué pasa con todo lo que ocurrió en los casinos, que lo denuncia la propia Intendencia de Montevideo? ¿Qué está pasando con el señor Bengoa, que libremente anda por allí, viaja, el Ministerio de Economía le permite ir a Las Vegas, va, vuelve? Este es el tema de fondo.
Bueno, no sé, yo no soy la justicia como para responder a todas las preguntas de Mercader, que obviamente están dirigidas a la justicia, porque todo el tema Bengoa está en la justicia.
Hay un tema político, ¿no? Está en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que no es la justicia, ¿no? Perdón.
Bueno, es una forma de justicia
interdisciplinaria. No. Tú cuando decís la justicia, ¿a qué te referís?
No, al Poder Judicial. No,
yo me refiero al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.
La Intendencia de Ehrlich derivó todas las supuestas pruebas o eventuales pruebas sobre la actuación de Bengoa a la justicia. Entonces me parece que todo este discurso que has hecho, haciéndote preguntas de qué pasa con Bengoa, me parece que, bueno, lo que pasa es que institucionalmente este país tiene canales y formas para tramitar las cosas.
¿Y el Tribunal de Conducta Política, querido Daniel Chasquetti, no existe?
Eso no sé, en todo caso.
Ah, no sabes, sé porque se integró, no se integró un nuevo Tribunal de Conducta Política.
No hubo acuerdo. Podemos reconstruir toda la discusión, pero el Tribunal de Conducta fue nombrado, Chiflet salió a hacer declaraciones y rápidamente encontró un veto muy claro del ministro Astori. No comenzó ni siquiera a funcionar porque ni siquiera hay acuerdo en la forma conceptual. Yo creo que ese es un tema que va a quedar para el Congreso del 13 de diciembre. Pero volviendo al tema de los casinos, yo creo que esta es una muy buena noticia. Miren, si el gobierno de Arana en la pasada administración hubiese tomado una decisión de esta naturaleza, hoy no estaríamos hablando de Bengoa. Porque en el año 2001, 2002, los problemas del casino ya se veían que eran muy graves y complicados, su estructura de funcionamiento muy pesada, incapaz de soportar la competencia de otros casinos más modernos, más eficientes, con costos menores. Entonces yo creo que hoy el partido de gobierno, después de que durante más de dos décadas se opusiera a este tipo de soluciones, hoy está haciendo un giro, nos está dando la prueba de que, bueno, de que acá hay inteligencia y de que en definitiva se está actuando con pragmatismo. Sí, yo lo celebro. Está bien que mucha gente se enoje, obviamente los primeros enojados son los trabajadores del casino, que históricamente se han favorecido, que tienen grandes sueldos, los jubilados, todos los que pasaron por casino, que siguen cobrando rentas de todo tipo sobre las maquinitas, sobre el juego, y bueno, eso es lógico, pero acá lo que importa es saber que los casinos dan una pérdida increíble para el municipio montevideano y que en definitiva pagando impuestos lo terminamos soportando esa pérdida todos nosotros.
Sí, Polakoff en la entrevista hoy temprano admitía que para esta decisión, entre otras cosas, hay un análisis autocrítico de funcionamiento de los casinos en manos municipales y avanzaba en cuanto a la conveniencia de que este casino en particular esté en manos del privado para implementar unas salas de juego al estilo mediterráneo, decía, con la idea de que formen parte de un proyecto del hotel y del casino orientado a traer visitantes que Montevideo hoy no tiene, de alto poder adquisitivo, etcétera, en un paralelismo con el Hotel Conrad de Punta del Este.
Y convendría limpiar la playa Carrasco, sí, ya que vamos a hacer eso, porque, perdón, la playa frente al hotel en estos días presenta, es un espectáculo lamentable, ¿no? Permanentemente, digo, está bien que es una playa que tiene un poco más de contaminación que el resto, pero digo, si vamos a acomodar el hotel, por Dios, limpien esa playa.
Decía que es un hotel que de hecho, entre comillas, va a competir con el Conrad, de algún modo podría pensarse que va a competir con el Conrad por el tipo de público, y de paso incluía también autocrítica con respecto a lo que el Frente Amplio de Maldonado, que él integra, en su momento tuvo como posición con respecto al Conrad. El Frente Amplio rechazó el proyecto de Conrad, que incluía un casino privado, y Polakov dice ahora, nos hemos dado cuenta con el tiempo de que,
sí, que, nos fue, perdimos 20 años, ¿no?
Que fue muy útil para el departamento. Y para
en tantas cosas.
Se ha perdido la empresa de lista.
Cuando escucho hablar del Hotel Casino Carrasco, se me eriza todo, no, porque bueno, me han puesto en el medio en diferentes oportunidades, y la verdad es que No querría ni hablar del tema. Pero sí, voy a decir lo siguiente.
Al pasar, Mercader mencionó a Zabalza. Bueno, sí. Tú tuviste un entredicho fenomenal con Zabalza por aquel tema de la visitación del Hotel Carrasco,
¿no? Que después, no voy a hablar de eso. Bueno, lo que sí quiero decir es que voy a empezar por una de las cosas que dijo Polakov, que me parece fundamental. Cuando se habla de juego y de casino, todo el mundo en los países serios frunce la nariz. Porque es un lugar donde pueden pasar todo tipo de cosas, buenas, medianas y malas. Así que la idea de Polakov o de la Intendencia de formar una comisión de control de la gestión del casino, integrada de la manera más representativa desde el punto de vista institucional, político o social, me parece una excelente idea y tendría que ser una exigencia de la sociedad uruguaya.
Sí, aclaremos, ¿verdad? Esa era la respuesta de Polakov a una de las objeciones del Partido Nacional que exponía un rato antes en el programa el senador Sergio Abreu, ¿no? La preocupación por el manejo del dinero del casino.
Es decir, me voy a preocupar de seguir atentamente que esa propuesta se concrete, que no sea un argumento de un debate parlamentario. Porque creo que es un modelo que hay que utilizar en un país donde creo que la izquierda hace muy bien en hacerse autocrítica. Yo participé de ese proceso de debate y sé muy bien cuál era nuestra posición. Sé muy bien que si no hubiera habido casino privado no tendríamos el Conrad. Y el Conrad, el aeropuerto, el shopping y la ruta cambió Punta del Este.
Gracias, Esteban, por tu homenaje al gobierno del Partido Nacional. Muchas gracias, lo esperábamos.
Nacional porque demoró 8 años en hacer una ruta que se hacía entonces.
No, sí, señor.
Pero bueno, entonces, eso es un primer aspecto. Segundo, el Carrasco no se abre desde hace años, a pesar de que se licite y se cae, por una razón muy simple, porque no cierra un número. O tiene un componente económico que le permite sobrevivir, y eso es un casino gestionado de una manera, digamos, y que además le dé plata al Estado a través de un cano, no funciona, y lo tenemos ahí como el monumento más terrible a la derrota nacional. Ese es un edificio construido por el mismo arquitecto que hizo el gran hotel de Rimini, el hotel de Amacor. Es el mismo, es un gran hotel, y para transformarlo, no se puede transformar en un hotel commodity, tiene que ser un hotel exclusivo. Pero voy a decir y terminar con esto. Sí, no podemos manejar de esa manera los casinos, y los casinos dan pérdida, yo creo que no hay que privatizarlo, hay que cerrarlos. Porque es absolutamente ridículo que una de las funciones del Estado sea financiar pérdidas por competencia con casinos privados o por lo que sea, para que la gente juegue a la ruleta o a las maquinitas.
Explícaselo a Bengoa.
Me parece absolutamente... No. Bengoa,
a tu correligionario.
Voy a ir a ese tema porque es bueno lo que... Yo también creo y estoy esperando con ansia un pronunciamiento de la justicia y también de la Comisión del Frente Amplio sobre este tema. Estoy absolutamente convencido que es un tema pendiente de aclaración en todo sentido.
En cuanto a lo que, independientemente de las posturas que acá podamos tener todos, en algún sentido, no, yo en lo personal no represento a un partido, pero soy de un partido, creo que nos deberíamos tomar un paréntesis más allá del debate puntual de hoy, para pensar un poco que en los casinos y en los hoteles municipales también hay un reflejo de lo que le está pasando al país en materia de reforma del Estado hace 20 años. Yo creo que ha llegado un momento en la sociedad uruguaya donde estamos en la cruz de los caminos, donde tenemos que empezar a entender que hay gestiones y administraciones que no se pueden transformar en aspectos ideológicos, porque ninguna intendencia, a mi juicio, va a ser más o menos vallista, más o menos nacionalista, más o menos frente amplista, según la posición que tenga en torno a quién debe administrar un hotel o un casino. Yo pienso en los jóvenes y pienso en los jóvenes que se nos están yendo ya hace muchos años. Y pienso en 20 años donde el único argumento que se decía para frenar el país y ponerle un palo en la rueda era decir, bueno, los administradores que están, que eran de los partidos tradicionales, no saben administrar. Cuando llegue el Frente Amplio al poder, esto va a cambiar. No hay un problema de que sea el Estado, puede perfectamente ser el Estado. Ahora, yo pienso, ¿puede una sociedad estar discutiendo esto 20 años? Absolutamente no. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que tenemos que empezar dos cosas. Primero, desde el gobierno del Frente Amplio, con la humildad y el coraje con lo que ha hecho el señor Polakov, reconocer cambios de criterio. Desde la oposición, establecer también un límite a los reproches para que el país pueda en algún sentido encauzarse. Porque si desde la oposición vamos a reprochar que al final ahora están haciendo a lo que antes se oponían, y desde el oficialismo
deberían celebrar.
Pero sigue hablando en serio.
Pero yo también estoy hablando en serio. Deberían estar conformes.
Me parece una posición muy
equilibrada. Creo que tenemos que hacer algo constructivo. Porque nosotros estamos acá frente a un micrófono. Hay gente que nos está escuchando. Nosotros tenemos el privilegio de poder decir lo que pensamos. Entonces, creo que es muy importante estos mensajes, porque más allá que a uno tiene alguna factura para pasar, como todos la tenemos cuando el Frente Amplio da estas volteretas en el aire de cambiar de posición, pero también pensemos que hay en los hechos una realidad. Esta es la realidad. Entonces, yo pienso en los jóvenes, a los que le metemos la etiqueta en la frente, si es blanco o colorado del frente, y los empujamos para que defiendan de pronto posiciones en función de ideología. Pero esa es la enseñanza que nos deja esto. Y hagamos un paréntesis y apliquémosla al Estado en general. Ese es mi aporte. Porque si no, esto no tiene salida.
Acá hay un problema en el fondo que me parece que la izquierda no termina de resolver, y me parece esto una buena señal, que es cómo se enfrenta a las corporaciones. Normalmente la izquierda frente a las corporaciones cede. Cuando uno mira lo que fue el gobierno del Frente Amplio en Montevideo frente al gremio, a los dos o tres gremios de funcionarios de los casinos, uno ve que es un continuo y ascendente crecimiento de los beneficios de los funcionarios. O sea, ¿a cambio de qué? A cambio de nada, porque es como una actitud paternalista que tuvo la izquierda y que como resultado para los montevideanos no ganamos en eficiencia, ni ganamos en bajar costos, ni nada de eso. Entonces digo, eso se reproduce en otros lugares, ¿no? Cuando uno mira los conflictos que hay con COFE, las dificultades para comprometer a una serie de sectores del Estado en la gestión, eso muestra una gran incapacidad de la izquierda, porque hay una primera razón lógica. Estos sectores históricamente han votado al Frente Amplio, y lo han votado porque el Frente Amplio les dijo históricamente que no iba a privatizar nada. Entonces ahora en el gobierno se dan cuenta de que efectivamente son un problema. Ahora, la izquierda, para mí esto es bastante sorprendente, porque la izquierda en el mundo no se mueve así, ¿no? Cuando uno mira la experiencia, por ejemplo, de la izquierda española...
Chilena.
Pero la izquierda chilena que está bajo sospecha, ¿no? Pero la izquierda española, ¿no? La izquierda del gobierno, por ejemplo, en Barcelona, un gobierno en coalición entre el PSOE y la Izquierda Unida. Y todos estos tipos de negocios del Estado, como puede ser los hoteles, los casinos, los privatizaron. ¿Y qué hicieron? Bueno, ampliaron el Estado por otro lado. Hoy los organismos de políticas sociales son organismos potentes y públicos, ¿no? Pero han tenido creatividad. Y yo, al Frente Amplio, a la izquierda uruguaya, lo que le exijo es creatividad. Me parece que en todos estos temas de reforma del Estado, de enfrentamiento con las corporaciones, le está faltando imaginación, creatividad, como para entusiasmar a quienes. No a los que están en esa relación perversa entre el Estado y la corporación, sino que entusiasme a los ciudadanos.
Creatividad que diga, y cuentas claras, ¿no?
Bueno, no sé, hay instancias y bueno, veo que hoy estamos cruzados, ¿no?
10:03. Durante la pausa nos llamó por el 90-20-810 la diputada Daniela Paisé de Asamblea Uruguay Frente Amplio para aclarar que el Tribunal de Ética Política del Frente fue votado en el Congreso del 13 de octubre, está integrado por 7 miembros. Dice que el caso Bengoa no ha sido tratado ya que hasta el momento nadie lo ha presentado.
Fue votado en el plenario.
No está presentado. Que es con sellado y timbre. Bueno,
yo quiero decir que sobre este tema una cosa muy breve. Creo que en general, no solo la izquierda, coincidiendo casi en todo con lo que decía Chaschetti, no solo la izquierda sobre estos temas tiene cambio de actitud. El Partido Nacional, que ayer hizo una cuestión de principio sobre este tema, cambió de posición desde la oposición y me hubiera gustado saber qué haría si tuviera la posibilidad, si defendería un casino que es absolutamente y va a seguir siendo absolutamente ineficiente e incapaz de gestionarse.
¿Por qué?
Porque no es una actividad que el Estado tiene que desarrollar a nivel municipal como lo
está. ¿Pero por qué va a seguir siendo ineficiente?
Porque yo creo que no, ya está demostrado y me parece absolutamente correcto que, alguien que se va a asumir la remodelación y funcionamiento de un hotel de las características y del nivel que tiene Hotel Carrasco, para poder hacerlo necesita tener un mínimo de garantía de resultados económicos.
O sea que no crees en esta privatización del Frente. Del
creo gobierno. En esta privatización.
Entonces, ¿decís que no va a funcionar, que va a ser ineficiente? ¿En qué quedamos?
No, yo digo que la propuesta de ustedes es simplemente parte de ese mecanismo por el cual cuando uno está en el gobierno ve algunas cosas y cuando está en la oposición la ve totalmente diferente.
Puntos
suspensivos. Estoy totalmente de acuerdo con la posición también de Skriniar.